¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me parece importante que describamos nuevamente la escena para usted, esta escena que presenta a Moisés, un hombre de 120 años, que en unos pocos días habrá de subir a la montaña y habrá de morir. Él aquí está dando las últimas de las últimas instrucciones al pueblo de Dios. Está librando las riendas o aflojando las riendas con las cuales ha estado guiando a estas personas durante 40 años. Y él está dándoselas a Josué. Pero Moisés, como representa para los hijos de Israel, nuevamente las condiciones, vemos allí que él se las presenta porque ellos habrían de disfrutar la tierra, porque los hijos de Israel tendrían una relación de pacto con Dios que giraría en torno a la ley, en torno a su obediencia a la misma. Y el pacto que Dios estableció con la nación de Israel era que los que lo hicieran vivirían por estos preceptos. En otras palabras, era un pacto establecido en su hacer y guardar de la ley de Dios. Ahora, Moisés predijo el yerro que tendrían en guardar la ley. Dios sabía que ellos no podrían guardarla. El fracaso había sido predicho con las tragedias resultantes y las maldiciones que habrían de venir sobre ellos por este fracaso. Ahora, Dios ha establecido un nuevo pacto con el hombre, un pacto que no está basado sobre la ley y guardar la ley. Es así que cuando Jesús tomó la copa con sus discípulos y les dio a ellos la copa, él dijo: "Este es el nuevo pacto en mi sangre que es vertida en remisión de pecados". Así que, estimado oyente, el nuevo pacto de Dios, el nuevo pacto que Dios ha establecido con el hombre a través de Jesucristo, es a través de Jesucristo y a través de la obra de Jesucristo. En este nuevo pacto está mi creencia en la obra de Jesucristo, de mi parte, por la cual puedo disfrutar todas, absolutamente todas las bendiciones de Dios. Así que yo ahora experimento todas estas maravillosas cosas que Dios tiene para mí, no porque yo sea bueno, no porque he guardado perfectamente la ley de Dios, sino porque tengo ahora una nueva relación de pacto con Dios. Y esta relación es a través de Jesucristo y su obra completada, terminada. Simplemente, estimado oyente, creo en esa obra que terminó Cristo y Dios imputa mi fe por justicia y me bendice. Ahora, si estuviera aún vivo bajo la ley, yo sería tan maldito como se volvieron los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la ley no pudo hacer nada justo. Esto únicamente apunta a un pacto mejor que habría de venir. Así que en Deuteronomio tenemos una representación del pacto y el establecimiento del pacto por el cual vienen a la tierra prometida. Usted obedece estas cosas y recibirá todas las bendiciones establecidas allí. Y una y otra vez, usted notará la obediencia a los mandamientos, la obediencia a los estatutos, obediencia, obediencia, obediencia. Se habla de eso. Si ustedes obedecen, entonces la bendición será vuestra, será de ustedes. Ustedes serán bendecidos, bendecidos y bendecidos. Pero si ustedes desobedecen, serán malditos. Y permítame decirle, pienso que hay más maldiciones que las bendiciones que se presentan a través de la ley. Así que entramos en el capítulo 26, cuando usted recoge su cosecha, luego usted debe traerla delante del Señor. De hecho, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Así que usted tenía que traer los primeros frutos de la tierra. Usted debía darlos para Dios y debía confesarlo. Estoy ahora en la tierra que Dios ha prometido. Eso era el reconocimiento de la fidelidad de Dios en guardar su promesa, porque Dios le había prometido a Abraham que él le daría esta tierra. Así que ahora ustedes ya están en la tierra. Entonces, traigan los primeros frutos para Dios y confiesen, hagan la confesión, y esa confesión que hace que Dios cumpla sus promesas. Luego, es interesante en el versículo 5, dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Está hablando de Jacob, llamándole a él un sirio que descendió a Egipto con unos pocos. Mientras tanto, en Egipto, en ese período de tiempo de 400 años, Dios les hizo una gran nación, hizo de ellos una gran nación. Dios los sacó de allí, arruinando a los egipcios, por supuesto. Ustedes deben representar, de hecho, la gran obra de Dios, el Dios que los sacó y los trajo a esta tierra que fluye leche y miel, afuera de la esclavitud de Egipto y rumbo a la bendición de Dios. Y entonces ahora traigo los primeros frutos de esta gloriosa tierra que nos ha dado. En el versículo 11 dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Sí, estimado oyente, aquí tenemos un mandato en el cual Dios les está dando este mandamiento de que se gocen. Dios quiere un pueblo feliz. El pueblo de Dios debería ser un pueblo feliz. De hecho, nosotros deberíamos ser las personas más felices que viven sobre la faz de la tierra. ¿Y qué clase de testimonio es para Dios si su pueblo siempre está deprimido, devastado, agrio, enojado? No, Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere un pueblo feliz. En el versículo 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Él vuelve sobre esto nuevamente, sobre el hecho de reconocer que Dios los trajo a la tierra que fluye leche y miel. En el versículo 17 leemos, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. A estas alturas usted debe jurar que Dios es su Dios, de hecho, que Jehová es su Dios, para caminar en sus caminos, guardar sus mandamientos y demás. Porque el Señor ha afirmado este día para que seáis su pueblo en particular, un pueblo que obedece sus mandamientos. Y como dice el verso 19, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. En el capítulo 27, estimado amigo, estimada amiga, dice acerca de cuando ustedes vengan a la tierra, deben tomar estas piedras y construir una torre, deben revocarla. Luego deberán escribir en el revoque de la torre las palabras de la ley cuando ustedes pasen a la tierra que Dios les da. En el verso 4 dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Y así continúa hasta el versículo 8. Ellos tenían que construir ese altar, pero no debían tallar las piedras, no debían cortar las piedras. Tenían que usarlas enteras. Ninguna herramienta habría de utilizarse sobre ellas. Cuando Dios primeramente mandó la construcción de altares que ellos debían construir, fue así. Es interesante que cuando ellos hicieron un lugar de adoración para Dios, el deseo de Dios que el lugar que ellos hicieron para adoración era que fuese simple y natural. Dios no quería que construyeran lugares con ornamentos para la adoración. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a un lugar ornamentado de adoración, su mente es arrastrada hacia los ornamentos del lugar. Y usted comienza a prestar más atención a la arquitectura, al fino tallado, a la belleza del lugar mismo, que a Dios. Dios quiere que cuando usted venga a adorarle a Él, no se distraiga. Para asombrarse de la hermosa arquitectura o lo que sea, pero que su lugar de adoración sea un lugar simple, que no atraiga su atención, sino que le permita a usted tener una plena atención al Señor, a la adoración de Él. Y aquellas piedras, no las talles, no las cortes, no las suavices, simplemente piedras naturales para hacer el altar. Luego el monte Ebal para poner estas piedras en un pilar, para revocarlas, ponerlas en una pila y escribir en ese revoque la ley de Dios allí en el monte Ebal. Luego debían traer la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Usted recuerda, estimado oyente, sus lecciones de Levítico, usted recordará que las ofrendas quemadas eran las ofrendas de consagración. Esto es lo que simboliza la consagración de mi vida a Dios. Las ofrendas de paz eran las ofrendas de comunión, mi deseo de compañerismo, de comunión con Dios. Así que tenemos las dos ofrendas, la ofrenda quemada y la que es de consagración y comunión con Dios. Bien, sobre el monte Gerizim, algunas de las tribus debían pararse y pronunciar bendiciones sobre el pueblo. Pero sobre el monte Ebal, otras tribus debían pararse allí y pronunciar las maldiciones. Así que en el monte Gerizim, el versículo 12 expresa lo siguiente: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Esta es la imagen que tenemos. Cuando usted está allí en el valle de Siquem, usted tiene a su izquierda el monte Gerizim. Este se levanta probablemente unos 600 metros por encima del valle. Y a la derecha, usted tiene el monte Ebal, levantándose también unos 600 metros por encima de ese valle. Así que usted tiene el valle del área de Siquén, con estas dos montañas, una a cada lado. Es así que la vasta multitud de Israel se situaba en este valle. Y sobre la cumbre del monte Gerizim, estaban estos hombres de las tribus que leímos, pronunciando las bendiciones de Dios que vendrán por obedecerle a Él. Y en el monte Ebal, si usted está en el valle, estaría escuchando a estos hombres pronunciando las maldiciones, como dijo Dios: he puesto delante de vosotros bendición y maldición. La bendición si obedecéis, y la maldición si desobedecéis. Así que estas son las maldiciones que fueron pronunciadas. En el verso 15 leemos: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Así que después de cada una de estas maldiciones, ellos debían clamar: así sea. ¿Cómo? Aceptando, ¿se da cuenta? Está todo bien. El juicio, amén. Así que tenemos las muchas maldiciones que fueron proclamadas de esta área, desde esta área, y el pueblo reconociendo la justicia de esas maldiciones. Todo eso cuando usted pasa por el recordatorio del capítulo 27. Cuando llega al capítulo 28, se encuentra con el versículo 1 que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Usted se va a encontrar con esto una y otra vez, porque esta era la condición del pacto por el cual ellos podían tener, poseer esta tierra y vivir allí. Esta era la condición para la bendición de Dios. Era la obediencia a los mandatos de Dios. A partir del versículo 2 leemos: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Nuevamente, las bendiciones que Dios les ha prometido están condicionadas, por supuesto, a la obediencia de los mandamientos de Dios y a ponerlos por obra. Pero ahora dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, hierro. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Sí, Dios prosigue diciéndole estas maldiciones que les vendrían si se apartaban de Dios y comenzaban a servir a otros dioses, a los dioses de la tierra. Eso es lo que habría de acontecerles. Ahora, estamos tratando con una ley básica de Dios, y es importante que nosotros lo reconozcamos. La ley de Dios está expresada en otro versículo de las Escrituras que declara: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Si una nación se estableciera como una nación justa, es decir, si una nación colocara a Dios como el centro de su vida nacional, reconociendo a Dios, sin duda, esa nación sería bendecida por Dios abundantemente. Esto, precisamente, fue lo que tuvieron en mente los padres fundadores de Estados Unidos, cuando ellos lo establecieron. Fue este el caso, y Dios así los bendijo.